Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, la EBC, hoy día 14 de marzo del año 2014. En la escuela también el número 14, ¿cuántas veces aparece el número 14? Nuestra Escuela Bíblica número 14 de hoy, 14 de marzo del año 2014. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a tener una importante escuela bíblica donde voy a realizar, he preparado 25 preguntas doctrinales muy importantes. Y antes de comenzar, como siempre, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, que sea el quien dirija esta escuela bíblica que vamos a tener. Padre nuestro, te damos las gracias porque una vez más permites que nos podamos reunir a estudiar las Sagradas Escrituras para aprender más de lo que nos quieres enseñar en la Biblia. Señor, te pedimos pues que nos ayudes a entender lo que se va a exponer, que utilices esta escuela bíblica pues para seguir llevando la verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Te damos las gracias pues por cada uno de los hermanos que hemos podido entrar en la escuela bíblica. Te pedimos pues que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes también a perseverar en la fe hasta el final, ya que sabemos que solamente aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias por la salvación que nos has regalado, por el perdón de los pecados y por poder llevar este mensaje de salvación a otras muchas personas a través de esta herramienta tan poderosa que nos has dado. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como he dicho antes, he preparado 25 preguntas, pero antes de comenzar el cuestionario, antes de comenzar las preguntas, voy a responder a una pregunta en el chat que ha hecho antes el hermano Manuel Aboada, relacionada con la expresión el Hijo del Hombre. Me ha pedido el hermano Manuel que le demuestre, o sea, que le dé los pasajes de la Biblia donde se demuestre claramente que la expresión el Hijo del Hombre significa un ser humano que es hijo de un padre y una madre humanos. ¿Cómo podemos demostrar esto con la Biblia? ¿Sabéis que Jesús, que a Jesús en el Nuevo Testamento, el propio Jesús se llamaba a sí mismo muchas veces el Hijo del Hombre? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se identificaba, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre? Pues sencillamente porque era hijo de un padre y una madre humanos. No como falsamente enseñan en el sistema iglesia apóstata. Dicen que Jesús era solamente hijo de María, pero que Jesús no tenía un padre humano, que era José. Eso es lo que pretenden hacernos creer. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Jesús tenía un padre humano, que era José, una madre humana, que era María. Por eso es que se le llama el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús se identificaba como un ser humano. Eso es lo que significa el Hijo del Hombre, un ser humano. Bien, pues respondiendo a la pregunta que hizo el hermano Manuel, pues voy a dar una serie, voy a dar nueve. Hay decenas, hoy me he visto hace unos minutos que hay decenas y decenas de pasajes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde la expresión el Hijo del Hombre o Hijo del Hombre significa un hijo de un padre y de una madre humanos. Voy a dar solamente nueve pasajes bíblicos que he seleccionado de los que he estado viendo. Pido también al hermano Ábalos, que está en la sala, que ya sabéis, es el lector oficial de estas escuelas bíblicas cibernéticas, pues pido al hermano Ábalos que también ha hecho una manita para leer estos pasajes. El primer pasaje que vamos a leer es Job, libro de Job, capítulo 25, verso 6. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer este texto. Y si queréis, hermano Manuel Abogada, si quieres puedes ir apuntando en un papel estos pasajes que vamos a leer, así cuando tú hables con esa persona y le demuestres con la Biblia que la expresión el Hijo del Hombre significa hijo de un padre y una madre humanos, pues tenga por lo menos estos nueve pasajes que vamos a ver. El primer pasaje es Job 25, verso 6. Hermano Ábalos.
¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano?
Gracias, hermano. Como podéis ver, está hablando del Hijo del Hombre. Evidentemente, no se está refiriendo en concreto ahí a Jesús. Está hablando de un hombre, del Hijo del Hombre. Y evidentemente se está refiriendo a un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos. El siguiente pasaje que vamos a ver es Salmo 80, verso 17. Lo voy a leer. Salmo 80, 17. Dice: Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. E igual está hablando de los seres humanos, y como sabéis, todos los seres humanos somos hijos de un padre y de una madre humanos. Otro texto, vámonos al Salmo, hermano Ábalos, si nos puede leer el Salmo 144, 3. Salmo 144, 3.
Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre, o el hijo de hombre para que lo estimes?
Como podéis ver, primero lo llama el hombre y seguidamente el hijo del hombre. Está hablando de seres humanos, que obviamente somos hijos de un padre y una madre humanos. Siguiente pasaje, Isaías, vámonos a Isaías 51, verso 12, que dice así: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? No, igual, está hablando de nosotros, del hijo del hombre, de un cualquier ser humano, hijos de un padre y una madre humanos. Otro pasaje, vámonos a Jeremías, hermano Pablo, si nos puede leer, en Jeremías 49, 18.
Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni habitará hijo de hombre.
Gracias, hermano. Como podéis ver, otra vez aparece la expresión hijo de hombre, refiriéndose a un ser humano, a cualquier ser humano. Siguiente pasaje, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Ezequiel 2, 1, que dice, está hablando aquí, fijaos, está hablando el profeta Ezequiel, y dice, me dijo. Y ahora lo siguiente es lo que Dios le dijo a Ezequiel. Y Dios le dijo lo siguiente: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Bien clarito. Fijaos cómo Dios le llama a Ezequiel hijo del hombre o hijo de hombre. Y yo pregunto, ¿Ezequiel tenía un padre y una madre humanos? Por supuesto que sí. Tenía un padre y una madre humanos. Por lo tanto, repito, esto es muy importante. La expresión el hijo del hombre significa hijo de un padre y una madre humanos. Si no, no es un hijo de hombre. Si no, no es un ser humano. Y lo que enseña el maldito SIA, la apostasía del SIA, es que Cristo realmente, que Jesús no era un verdadero ser humano. Dicen que era una especie de híbrido, un semidios, una especie de híbrido, pero dicen que no era un ser humano porque ellos enseñan que Cristo no tenía un padre humano. Es lo que enseña el SIA. Y eso es llamar a Cristo una especie de híbrido. Están negando realmente la humanidad de Jesús. Bien, ahora vamos al siguiente pasaje que también se encuentra en el libro de Ezequiel. Hermano, hablo, si nos puedes leer, en el capítulo 3, verso 4.
Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras.
Bien, como podéis ver, gracias, hermano. Como podéis ver, una vez más, el Dios de Israel, le llama a Ezequiel hijo de hombre, o hijo del hombre, que es exactamente igual. Nos vamos también otra vez al libro de Ezequiel, al capítulo 39. Hay muchísimos pasajes en el libro de Ezequiel donde a Ezequiel se le llama hijo del hombre, hijo del hombre. Bueno, pues este es uno más. Ezequiel 39:1, que dice: Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Vale? Una vez más le llama a Dios a Ezequiel, hijo de hombre. Y ya por último, vamos a leer, hermano Ablos, nos puede leer en Daniel, capítulo 8, verso 17. Veréis cómo Dios, el propio Dios, llamó al profeta Daniel.
Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Dios le llamó hijo de hombre al profeta Daniel. Por lo tanto, esto es una selección que he hecho de pasajes. Hay muchísimos más. 9 pasajes donde se demuestra que un hijo de hombre o el hijo del hombre significa hijo de un padre y una madre humanos. Así que cuando Manuel Aguada, cuando hables pues, con esta persona, se lo demuestres con la Biblia, pues le puedes citar estos 9 pasajes donde se enseña bien clarito. No tiene vuelta de hoja, más sencillito no puede ser. Jesús, por tanto, era hijo de un padre y una madre humanos. De lo contrario, Jesús nunca hubiera sido llamado el Hijo del Hombre. Bien, pues ahora entramos en la sección de las preguntitas que vamos a tener en la escuela. 25 preguntas que he preparado esta tarde. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Es una pregunta relacionada con la profecía bíblica. Sabéis que gran parte de la Biblia es profecía. Gran parte de las Sagradas Escrituras es profecía. Pues la vamos a comenzar con una sencilla pregunta, que dice así. La respuesta solamente requiere un sí o un no, así que la escribís aquí en el chat. Sí, antes de comenzar, hermano Ábalos quiere hacer una pregunta. Adelante, hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito, no sé si esto, pues, es necesario aclararlo, si hay alguna duda, pero cuando se dice que Jesús, pues, era para su humanidad, porque sus padres eran humanos, ¿qué papel juega ahí José, como padre adoptivo o como padre que engendra? Quizás sería bueno aclarar eso para que no queden más dudas.
Gracias, hermano. Sí, bueno, José, sencillamente Jesús tenía los genes de José y de María, evidentemente. La Biblia dice bien clarito el Evangelio que fue por el poder del Espíritu que María, poder del Espíritu Santo, que María concibió. ¿De quién concibió? ¿Concibió de Dios o concibió, o concibió de José? Evidentemente concibió de José. Lo que ocurre es que la escritura del Evangelio dice bien clarito que no tuvieron relaciones sexuales. Para engendrar a Jesús, José no tuvo que acostarse con María. Sencillamente, Dios, de forma sobrenatural, de forma milagrosa, trasladó los genes de José a María. Esa es la única explicación. Si nosotros, los seres humanos, podemos hacer que una señora conciba en su seno por medio de la inseminación artificial, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Dios no puede hacer algo semejante? Pues claro que sí. O sea, Dios lo que hizo es inseminar de forma sobrenatural, es decir, por el poder del Espíritu de Dios, inseminó a María Virgen con los genes, con los espermatozoides de José. Esos espermatozoides pasaron al seno de María, al vientre de María, de forma sobrenatural. Y de esta única manera es como Jesús llega a ser el Hijo del Hombre. Sencillamente. Hijo de un padre y de una madre humanos. Pero sin haber existido relación física, relación sexual entre José y María. Luego sí, luego con un matrimonio normal que eran, pues tuvieron más hijos, como dice la Biblia. Tuvieron hijos e hijas, María y José, pero el nacimiento de Jesús, que era el primogénito, pues fue de forma sobrenatural. Pero tenía sin ninguna duda los genes de su padre humano, José. Y luego, evidentemente, tenía otro padre, que es el Padre Celestial, que es Dios. Pero esa es la única explicación, que Dios trasladó, inseminó de forma sobrenatural a María con los genes de José. Esa es la única explicación. De lo contrario, Cristo jamás sería llamado en la Biblia el Hijo del Hombre. Nunca. El hecho de que Jesús se llamara el Hijo del Hombre significa sencillamente que José era su padre humano y María, evidentemente, su madre humana. Y como muy bien dice Ábalos, aquí en el chat, de ahí que procede de la raíz de David. Pues José descendía del linaje de David, efectivamente. Por eso es que a Jesús en la Biblia se le llama también el hijo de David, es decir, el descendiente de David. Y la descendencia hebrea es siempre por línea paterna, por línea paterna. Si Jesús no fuera el hijo natural de José, Cristo Jesús no sería el hijo de David. Así de simple. Y por lo tanto, cuidado con esto, Jesús no sería el verdadero Mesías, el Mesías de Israel. Imposible, porque el Mesías de Israel es el hijo de David, es decir, el descendiente físico del rey David. Si Jesús es el descendiente físico de David, del rey David, entonces tiene todo el derecho a ser el rey de Israel, el Mesías. Pero si no es el descendiente de David, como pretende hacernos creer el maldito SIA, sistema iglesiero apóstata, entonces lo que están diciendo es que Jesús no es el verdadero Mesías. Así de simple. Están negando la humanidad de Jesús y que en cierta forma es la doctrina del anticristo. Niegan que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo vino como hombre, como hombre. Lo están negando. Este es el anticristo, lo dice la Biblia bien clarito. El anticristo es el que niega la encarnación del Verbo, el que niega que Jesucristo vino como hombre. Y el SIA no enseña que Jesús era un hombre, enseñan que era un híbrido, una mezcla de Dios y hombre, que era un híbrido, porque dicen que no tenía un padre humano. Por lo tanto, están enseñando, tienen la doctrina del anticristo, al negar la plena humanidad de Jesús. Eso es lo que enseña el SIA. Bien, dicho esto, nos vamos a ir a la primera pregunta del cuestionario de hoy, de la escuela. Y solamente la respuesta requiere un sí o un no. Es una pregunta relacionada con la profecía bíblica. ¿El reinado de Cristo durará 1000 años? ¿Sí o no? Ir poniendo las respuestas, sí o no, nada más, en el chat. Bien, voy a ir leyendo las respuestas. El primero contestará ha sido Leo. Y Leo dice que no. Durará para siempre, dice. Vicente dice que no. Capitán Victoria dice que no. Manuel Aboada dice que no. Florian dice, según la Biblia, sí. Anita dice que sí. Y Carlos Mateo dice, 1000 años después que se ha destruido la muerte, toda la eternidad. Florian dice también, aunque existe un pasaje que dice que su reinado no tendrá fin. Efectivamente, hermanos, si el Apocalipsis dice bien clarito, y en el Evangelio de Lucas, el ángel, cuando anunció a María que iba a nacer Jesús, ¿qué es lo que dijo el ángel a María? y reinará sobre la casa de David, y su reino, su reinado, jamás tendrá fin. Si el reinado de Cristo jamás tendrá fin, ¿cómo va a durar el reino de Cristo 1000 años? Es imposible. ¿Cómo después de 1000 años de reinar va a abdicar del trono y va a dejar de reinar? Es imposible. Esa doctrina de que el reino de Cristo va a durar solamente 1000 años es una gran falsedad que se enseña en muchas iglesias del SIA. Incluso los jehovinos atalayados enseñan esa mentira, de que Cristo va a reinar solo 1000 años, el llamado reino milenario de Cristo. Por lo tanto, han acertado esta pregunta los hermanos que han contestado no, los que han contestado de forma negativa. Su reino no tendrá fin. El libro del Apocalipsis enseña bien clarito que después del milenio, el trono de Dios y de Cristo seguirá existiendo. El trono nos habla de reinado. Si el trono de Cristo va a seguir existiendo después de los 1000 años, pues significa que Cristo va a seguir reinando después de los 1000 años. Nosotros, los cristianos bíblicos, no creemos en ningún llamado reino milenario de Cristo. Pues sencillamente esa expresión, esa doctrina es totalmente falsa. Es falsa. Lo que creemos nosotros es que esos 1000 años literales, nosotros claro que creemos en el milenio, mencionado en el Apocalipsis capítulo 20. Pero esos 1000 años van a ser los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Su reino no tendrá fin. Pero ese milenio van a ser sencillamente, por tanto, los primeros 1000 años. Pero eso de que Cristo dejara de reinar con un plan los 1000 años es una doctrina totalmente falsa. Es un engaño que muchos sectarios pues han inventado y que la Biblia no lo enseña por ninguna parte. En Lucas capítulo 1, creo que es el verso 33 por ahí, dijo el ángel bien clarito que su reino no tendrá fin. Como ha dicho bien aquí el hermano Florian en el chat, su reinado no tendrá fin. Y si no tendrá fin, pues no puede reinar solamente 1000 años. Es de cajón, vamos. Bien, pues nos vamos, por tanto, a la segunda pregunta que voy a formular, relacionado también con esta primera pregunta. ¿Dónde dice el Apocalipsis que Jesús seguirá reinando después del milenio? ¿Qué pasaje lo dice? ¿Dónde dice el Apocalipsis que Cristo seguirá reinando después del milenio? Ya sabéis, podéis escribir aquí la respuesta, o el que quiera decirla en audio también puede decirla en audio, ¿eh? Yo antes prácticamente pues he contestado esta pregunta hace un ratito. ¿Dónde se enseña en el Apocalipsis que Jesús seguirá reinando después del milenio? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, veo que no conocéis la respuesta. Dice hermano Vicente que no lo recuerda. Y hermano Manuel tampoco dice que lo recuerda el texto. Bien, lo hemos dicho antes. Hemos estado viendo que el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo después del milenio. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, en Apocalipsis 22:5. Ahí se dice que los siervos de los servidores de Dios seguirán reinando por los siglos de los siglos. Y esto después del milenio. Apocalipsis 22:5. Ya que el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo en la nueva Jerusalén celestial después del milenio. Así lo leemos en el capítulo 22, verso 1. Por lo tanto, si el trono, ¿un trono de qué nos habla? Un trono nos habla de reinado, de gobierno. Si el trono de Cristo seguirá existiendo después del milenio, ¿qué significa esto? Pues significa que Jesús va a seguir reinando sobre todo el universo después de esos 1000 años. Así que todos aquellos falsos maestros, falsos teólogos del SIA, de este tipo de sectas, como el jehovismo, que enseñan que Cristo va a reinar solamente 1000 años y que después de esos 1000 años él va a dejar de reinar, va a abdicar del trono, en realidad es lo que enseñan, que va a abdicar del trono, pues están demostrando una total ignorancia de la verdadera doctrina y de la profecía bíblica, especialmente del libro del Apocalipsis, porque ahí se lo dice bien clarito. Que el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo en la nueva Jerusalén celestial, después del milenio. Bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta, la 3, que también está relacionada con este asunto del milenio. Y la respuesta solamente requiere un sí o un no. Y es la siguiente. ¿Creer o no creer en el milenio nos hace salvos? Sí. ¿O no? ¿Es necesario creer en el milenio para ser salvos? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Por supuesto que no. La Biblia nunca dice que para ser salvos tengamos que creer en el milenio. Cristo nunca dijo que fuéramos por el mundo predicando el milenio. Hay por ahí sectarios, hay por ahí sectas que dicen que para ser salvos tienes que creer en el milenio. Nunca dice la Biblia que para ser salvos tengamos que creer en ese periodo de 1000 años. No es necesario para la salvación. Eso no nos hace verdaderos cristianos. Rechazar el futuro milenio literal de ninguna manera significa que rechacemos el verdadero evangelio. De ninguna manera. Siguiente pregunta. La número 4, que dice así. Es una pregunta importante. ¿En qué consiste, por tanto, en qué consiste predicar el evangelio del reino de Dios? ¿En qué consiste predicar el evangelio del reino de Dios? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Sabéis que Jesús dijo este evangelio del reino, Mateo 24, 14, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin? ¿En qué consiste este evangelio del reino que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones? Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito. El primero en responder ha sido Leo Rivero. La muerte y resurrección de Cristo y el perdón de los pecados. Carlos Mateo. Y están amontonando condena en el lago de fuego. Alexander Rossi dice, el reino de Dios se ha acercado. Vicente dice, en la muerte y resurrección de Cristo. Anita dice, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Manuel Abuada dice, en predicar la buena nueva de la muerte y resurrección de Cristo y del arrepentimiento. Capitán Victoria, la muerte y resurrección de Cristo. Carlos Mateo cita 16, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, pues habéis acertado todos, muy bien, muy bien. El Evangelio del Reino se llama Evangelio del Reino porque procede del Reino de Dios. Este mensaje procede del Reino de Dios. Y consiste este mensaje de salvación en predicar el arrepentimiento. Primero el arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Primero, la base de todo, que es la muerte y resurrección de Jesús como hecho histórico, y seguidamente el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que Cristo ordenó que predicáramos a todas las naciones en Lucas capítulo 24, versos 44 al 46. Y este perdón de pecados y el don del Espíritu Santo es recibido por el creyente sencillamente cuando obedece al Señor y es bautizado en agua y por inmersión en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados. Esto lo leemos en pasajes como Hechos 2:38, capítulo 10, versos 47, 48, etc. Es decir, que sin obediencia a Cristo, sin obediencia al Señor Jesús, no hay salvación eterna posible. No hay salvación. La fundamental es la obediencia a Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando, dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es como alcanzaremos la salvación. No por creer en el milenio, no por decir, ah, yo he aceptado a Jesús ya. No, eso es un falso evangelio, eso es un engaño terrible de Satanás. Nadie se va a salvar por decir que ha aceptado a Jesús. Se salvará por la obediencia al Señor Jesús, que es muy diferente. Observa que Jesús no dijo por ninguna parte a sus apóstoles que creer en la doctrina del milenio fuera un requisito para recibir el perdón de los pecados. Y esta es la razón por la cual Pedro, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro apóstol predicaron jamás a la gente el milenio. Ni tampoco predicaron el maravilloso mundo del mañana. Tampoco predicaron la futura tierra paradisíaca. Lo que ellos predicaban es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino de Dios, que como habéis dicho muy bien, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y una vez que la gente se arrepiente y han creído en el Evangelio, pues eran inmediatamente bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y Dios pues añadía a su iglesia, es decir, al reino de Dios, a los que habían de ser salvos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así lo leemos en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 5. En esta escuela de hoy, las preguntas que he elegido, que he seleccionado, tratan sobre diferentes temas doctrinales, no tratan solamente de un tema. He preferido que traten de diferentes temas. La pregunta solamente requiere esta respuesta, un sí o un no. ¿La salvación se puede perder, sí o no? Ir poniendo sí o no aquí en el chat. ¿La salvación eterna se puede perder? ¿El cristiano o el creyente la puede perder, sí o no? Bien, voy a ver, leyendo lo que habéis puesto, veo que todos habéis contestado que no. Muy bien, habéis acertado todos. La salvación eterna no se puede perder, es una salvación porque es eterna. Si se pudiera perder, no sería eterna. Lo que se van a condenar, los que se van a perder, son los apóstatas. Se parecen a los cristianos, dicen que creen en Jesús o dicen que han aceptado a Jesús, pero no obedecen al Señor Jesús, no hacen la voluntad de Dios y por lo tanto se van a condenar. Porque realmente no son parte del trigo. Ya sabéis la parábola de Jesús, del trigo y la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo, pero no son trigo. Pues igual pasa con estos. Esos son los que se van a condenar al fuego, la cizaña. Pero los verdaderos creyentes, los que son fieles hasta el final, es absolutamente imposible que pierdan la salvación. La Biblia lo enseña bien clarito, que la salvación es eterna. Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Dice la Escritura bien clarito. Los que lo obedecen, ¿eh? Los que no lo obedezcan al Señor Jesús, evidentemente, pues no se van a salvar. Y por tanto, nos vamos a la pregunta número 6. ¿Quiénes son los que se perderán? ¿Quiénes son los que se condenarán? Ir poniendo las respuestas que vosotros entendéis aquí en el chat. Bien, bien leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. El primero a contestar ha sido... Bien, el primero a contestar ha sido el hermano Leo Rivero, que dice: los que rehúsen creer en el Hijo de Dios. Carlos Mateo dice: hay que mandarle algún monstruo para que lo enderece al rafapal. Manuel Abogada dice: los apóstatas. Carlos Mateo dice: los que no están escritos en el libro de la vida. Eric Barrio dice: todos los malvados. Anita dice: los hacedores de maldad. Alexander Rossi dice: los apóstatas y los que no creyeron en la muerte y resurrección de Jesucristo. Vicente dice: los idólatras fornicarios, los que no están escritos en el libro de la vida. Florian dice: aquellos que no creyeron en el Evangelio y no guardaron las verdades bíblicas. Capitán Victoria dice: los que no creen en la muerte y resurrección de Jesús y los que cometan el pecado contra el Espíritu Santo. Muy bien. Bajo mi punto de vista, los que se van a condenar, por ejemplo, aquí la respuesta que ha dado Anita es muy cierta: los hacedores de maldad. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, va a decir Jesús. Es decir, todos los que hacen maldad, todos los que hacen, practican el mal, sean cristianos, supuestamente cristianos, o no sean cristianos, son los que se van a condenar, los que han hecho maldad. Y evidentemente los que rehúsen creer en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, los que han oído sobre Jesús, los que han oído, han escuchado el Evangelio y lo rechazan voluntariamente, se van a condenar. Por lo tanto, resumiendo, ¿quiénes son los que van a condenar? Los que practiquen la maldad, los que hagan el mal, los hacedores de maldad y los que rehúsen creer en el Hijo de Dios. Porque en el mundo, a lo largo de los siglos de la historia, han existido trillones y trillones de personas que jamás han escuchado de Cristo, del Hijo de Dios. Millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que, por qué, cómo se van a condenar esas personas que nunca han conocido a Cristo? Pues conforme a sus obras, si practicaron el mal Y por ejemplo, los que perseveraron a hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, como dijo Pablo, pues recibirán al final la misericordia de Dios y la vida eterna. Tendrán vida eterna. Por lo tanto, ¿quiénes se condenarán? Los que son hacedores de maldad. Sean de la religión que sean, aquellos que hicieron el mal, porque nosotros, nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Aquellos que hicieron el mal, no se quisieron arrepentir y perseveraron haciendo el mal, pues se van a condenar. Y aquellos, pues, que conocieron a Jesús, conocieron el Evangelio y lo rechazaron, pues también se van a condenar. Así de claro. Eso es lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, muy bien, las respuestas que habré dado son correctas, pero las tenemos que combinar todas. Tenemos que unirlas, lo que habéis dicho, lo que ha dicho Anita, de que se van a condenar los hacedores de maldad y los que rehúsen creer en Cristo, los que rehúsen creer en la muerte y resurrección de Jesús, pues evidentemente se van a condenar. Todos ellos son los que al final pues no alcanzarán la salvación. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 7. ¿Qué tenemos, por tanto, qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación? Ir poniendo las respuestas en el chat.
Pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Leo. Adelante, hermano.
Bueno, según lo que yo entiendo, para ser salvos, tenemos que obedecer a Cristo, porque dice Pablo, en la carta a los Hebreos, si no me equivoco, que Cristo es autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y bueno, el que crea y sea bautizado será salvo, por tanto, también implica obediencia. Ese es mi punto de vista. Paso palabra.
Muy bueno, muy bien, es correcto, muy bien. Bien leído también lo que el resto de los hermanos habéis escrito aquí en el chat. Leo Rivero ha dicho obedecer a Cristo. Cristo es el autor de la eterna salvación para los que le obedecen. Alexander Rossi, obedecer los mandamientos de Jesucristo. Carlos Mateo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vicente, perseverar hasta el fin siguiendo y creyendo a Cristo. Muy buenas respuestas. Florian Polanco, creer en el Señor Jesús y perseverar en la doctrina. Muy buena respuesta. Capitán Victoria, creer en la muerte y resurrección de Jesús y amar al prójimo. Manuel Abogada, yo entiendo que aceptar el Evangelio y su consiguiente transformación en cuantos hechos y mentalidad. Anita ha contestado creer que Dios levantó de entre los muertos a su Hijo y bautizarnos para perdón de los pecados y el arrepentimiento. Muy bien, efectivamente, combinando todas las respuestas que habéis dado, pues la respuesta correcta es sencillamente obedeciendo a Cristo. Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y también perseverando en la fe hasta el final. Jesús dijo, el que persevere en la fe, el que persevera hasta el fin, perdón, este será salvo. Por lo tanto, para alcanzar la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Según Jesús, perseverar. ¿Qué significa perseverar? Pues mantenernos en la verdadera doctrina hasta el final. Bien hasta que nos muramos o hasta que llegue el fin del mundo. ¿Eh? Obedeciendo, evidentemente, también obedeciendo a Cristo. Y esa es la única forma de alcanzar la salvación. Obedeciendo al Señor y perseverando en la fe hasta la meta, hasta el final. Muy bien, por lo tanto, repito, combinando todas las respuestas que habéis dado, esa es la respuesta correcta. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 8, hablando precisamente del tema de perseverar en la fe. ¿Qué significa perseverar en la fe? Alexander Rossi ha escrito hasta el final. Leo Rivero dice mantenernos firmes en la creencia de Cristo, en su testimonio, hasta el fin. Capitán Victoria, no cambiar en creer lo que nos mandó Jesús. Vicente dice mantener los ideales que nos enseñó Cristo. Florian Polanco, mantenerse. Alexander Rossi, 100% obediencia a Cristo. Anita, guardar la palabra y vivirla día a día. Manuel Abogada, entiendo que la doctrina realmente bíblica. Carlos Mateo dice no consentir ni media mentira de estos condenados que nos gobierna. Muy bien, hermanos, pues efectivamente, perseverar en la fe significa mantenerse firmes. Perseverar significa mantenerse firmes, con paciencia, hasta el final, hasta que nos muramos. Es decir, seguir creyendo, manteniéndonos firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos creído, en la verdadera doctrina. Eso significa perseverar hasta el final. Que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que significa perseverar. Muy bien. Por tanto, habéis acertado todos a esta pregunta. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 9, que también es sencilla. ¿Qué es un apóstata?
Hermano Tito,
Sí, Leo, adelante, hermano.
un apóstata es alguien que se apartó de la fe y la doctrina dada a los santos. Paso palabra.
Muy bien, efectivamente. Un apóstata es el que se ha apartado de la verdad, enseñando doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Bien, también leyendo lo que habéis escrito aquí, Carlos Mateo dice no consentir ni media mentira de estos condenados que nos gobiernan. Esto lo hemos visto antes. Leo Rivero, alguien que se desvió de la verdadera fe dada a los santos. Anita dice el que niega la fe. Carlos Mateo dice un traidor a la verdad. Florian dice aquel que ha renegado de sus creencias o fe. Alexander Rossi dice apartado de la fe. Vicente dice un renegado. Capitán Victoria, el que creyó en el verdadero evangelio y cambió o se apartó del evangelio. Muy bien, eso es un apóstata, aquel que se ha desviado de la verdad, se ha apartado de la verdad. Y por tanto, nos vamos a la siguiente pregunta, que es la número 10 y también está relacionada con esto, con los apóstatas. Y atención a esta pregunta, porque tal vez sea un poquito complicada para algunos. ¿Se puede llamar apóstata a alguien que predica mentiras, pero jamás ha conocido la verdad? La voy a repetir. ¿Se puede llamar apóstata a alguien que predica mentiras, pero que jamás ha conocido la verdad? ¿Sí o no? Solamente requiere un sí o no. Ir poniendo las respuestas. Repito la demás. ¿Se puede llamar apóstata a alguien que predica mentiras, o sea, doctrinas falsas, pero que jamás ha conocido la verdad? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo, lo habéis puesto aquí. Bueno, dice Luis Alberto, dice que no. Vicente dice que no. Capitán Victoria dice que no. Florian dice que no. Lo ha hecho por ignorancia. Alexander Rossi dice que sí. Anita dice no, porque habla de lo que no conoce. Leo Rivero dice, supongo que no, hermano. Luis Alberto dice, no se puede apostatar de lo que no se conoce. Alexander Rossi dice, sí, porque no predica la verdadera doctrina. Carlos Mateo dice, hay pastores que engañan sin malicia porque se han creído esas mentiras. Bien, por de todas estas respuestas que estoy viendo aquí, solamente he acertado uno. Y es el hermano Alexander Rossi. Es el hermano Alexander, por supuesto que sí. Una persona, aunque nunca haya conocido la verdad, pero si predica falsas doctrinas y mentiras, es un apóstata. Porque un apóstata es el que se aparta de la verdad. Y el que predica mentiras, evidentemente, se ha apartado de la verdad, aunque él inconscientemente nunca ha conocido la verdad. Entonces, está enseñando algo que es en contra de la verdadera doctrina y por lo tanto se ha apartado de la verdad. Eso es un apóstata. Bueno, aquí veo que el hermano Florian está discrepando sobre este punto, pero yo así lo veo. Un apóstata es cualquier persona que predica doctrinas de demonios. Pablo dijo, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, dijo Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, según Pablo, un apóstata es el que escucha a espíritus engañadores y predica doctrinas de demonios. Eso es un apóstata, según 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. Como veo que aquí puede que haya una discrepancia, pues si el hermano Florian quiere decir algo, o algún hermano, queréis comentar algo en audio. Pues lo podéis decir. Yo así lo entiendo. Si alguno lo ve de otra manera, pues bueno, no pasa nada. Pero para mí un apóstata es aquel que predica doctrina de demonios, como dijo Pablo en 1 Timoteo. Haya o no haya conocido la verdadera doctrina. Si predica doctrina de demonios, ese es un apóstata que se ha apartado de la verdadera doctrina. Yo así lo entiendo. Si vosotros, si hay algún
Sí.
hermano que lo vea de diferente manera, pues que lo diga, no pasa, aquí en la escuela no pasa nada. Sí, adelante, hermano.
Sí, buenas noches, pero ustedes están de noche, ¿no?
Sí, adelante, Luis. Sí, hermano.
Sí,
Sí.
no sé si discrepar, si se puede decir discrepancia, es más bien desde el ángulo que se lo vea, porque generalmente escuchamos que es un apóstata el que reniega de una ideología. El adventista, si uno está dentro del adventismo y se sale, el adventista dice, apostatado de la fe. ¿Qué fe? La adventista. El que está dentro del pentecostalismo se va o deja de creer lo que se cree en esa ideología. Ah, el hermano apostató de nuestra fe, nuestras creencias, siendo de que las escrituras hay una sola fe, es la que enseñó Mashiach, la que enseñó Yeshua. Entonces, desde ese punto, el que no se conforma a las sanas palabras de Jesús, está Primera de Timoteo 6:3, que dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nadie nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman por piedad como fuente de ganancias. Apártense de los tales. Es obvio de que hay que entender, acá está bien enfatizado, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos la sana palabra del Señor Jesucristo, es cuando se lo toma tal cual y como Él lo explica, como se lee, no como las religiones lo interpretan. Entonces, por eso vuelvo a repetir, y depende de la perspectiva que se tome. Si nosotros no conocemos la sana palabra y no la aplicamos, ¿apostatamos de qué? O sea, ¿de qué se nos puede llamar apóstata? ¿De una ideología o desde la perspectiva de Cristo? Esas dos palabras.
Gracias, hermano Luis, por el aporte. Muy bien. También había pedido palabra el hermano Florian.
Sí, buenas noches, hermanos. Yo discrepo totalmente de por qué no es un apóstata. En primer lugar, para yo apostatar de algo, tengo que conocer o ser de ese algo. Por ejemplo, yo nunca voy a ser un apóstata del islamismo, porque yo nunca he sido islamista. O sea, debemos buscar la raíz de lo que quiere decir apostasía. Apostasía es un término de latín que quiere decir apostasía y también tiene una derivación del griego también. Es la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión. La misma palabra tiene otro significado. Es también la salida o abandono irregular de una orden religiosa o instituto. El acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición, incumpliendo sus obligaciones clericales o de modo más general, el abandono de un partido para entrar en otro o el cambio de opinión o doctrina. La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos. Apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. O sea, yo me coloco fuera de algo si yo estoy dentro de ese algo. Si yo no estoy dentro de ese algo, yo no puedo jamás apostatar de lo que no sé ni de lo que yo tengo, señores. Cuando Pablo dice que por medio de la doctrina del demonio apostatarán, son personas que ya conocen el Evangelio. Como conocen el Evangelio, dejan el Evangelio y se van a otras doctrinas de demonio que se dejan llevar por la palabra de la gente perversa, de los hacedores de maldad. Entonces, yo creo que, puedo estar equivocado, pero yo creo que nadie puede apostatar de algo que no conoce. Eso es lo que yo creo, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Bien, antes de dejar paso también al hermano Manuel y al hermano Alexander, es cierto lo que ha dicho Florian, o sea, un apóstata es el que se aparta de la verdad, evidentemente. Pero para saber realmente lo que es un apóstata, a lo que tenemos que ir principalmente es a las Sagradas Escrituras. O sea, Florian se ha ido al diccionario, yo me voy a ir a la Biblia, y ahí la Biblia nos describe bien clarito lo que es un apóstata. Primera Timoteo, vamos a leerlo, en capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, una persona que escucha a espíritus engañadores y que enseña doctrinas de demonios es un apóstata. Sea alguien que decía que era cristiano y apostatado, evidentemente, que es lo que ha explicado Florian, o sea una persona que sencillamente no es cristiano, pero escucha a espíritus engañadores y está enseñando doctrinas de demonios. Es decir, un pagano. Un pagano, uno de cualquier otra religión falsa que enseña doctrinas de demonios, que escucha espíritus engañadores, por supuesto que es una apóstata. También. Por lo tanto, tanto los unos como los otros son apóstatas. Tanto aquellos que se hacían pasar por cristianos y enseñan doctrinas de demonios, se han apartado de la verdad de la fe, como aquellos sencillamente de otras religiones que enseñan espíritus, que enseñan doctrinas de demonios, que escuchan a espíritus engañadores enseñando doctrina de demonios. Tanto unos como otros son apóstatas de la fe. Yo así lo entiendo. Bien, había pedido palabra también primero al hermano Manuel y luego Alexander.
Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con Florian. Primero porque el texto este que iba a traer yo a colación también, de 1 Timoteo 4.1, donde ahí dice que indica claramente que los que prestan atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios son apóstatas, que es prácticamente lo que dice. Además, el significado de palabras también, según eso, se podría decir que secta es hace referencia solo a un, como el término procede del latín secum, que significa separación, división, es decir, un grupo que se extiende de otro. Y no obstante, sin embargo, eso no quiere decir que cuando hablamos de secta, generalmente nos estemos refiriendo simplemente a un grupo u organización emanada de otra, sino que generalmente nos estamos refiriendo a un grupo lesivo, que es algo completamente diferente. Aquí también puede haber una concepción secular y una concepción bíblica. Paso palabra.
Muy bien, así es, muy bien. También ha pedido palabra el hermano Rossi y luego también ha pedido palabra el hermano Alexander. Perdón, el hermano Luis Alberto. Adelante.
Buenas noches, hermano. Hermanos, no olvidemos que nosotros tenemos, Jesucristo nos ha dejado su palabra. Nosotros tenemos una base y esa base es la doctrina de Jesucristo, hermano. No olvidemos que desde ahí nosotros tenemos que partir de cuál es la verdadera doctrina. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa con la gente, miles y miles de personas que nunca escucharon la palabra, por ejemplo, los antiguos americanos que nunca escucharon? Sabemos muy bien que ellos van a ser juzgados conforme a sus buenas obras, porque estaban en su ignorancia y serán juzgados conforme a sus buenas obras. Ellos jamás escucharon el verdadero evangelio. En ese caso, sí van a ser juzgados conforme a sus buenas obras, porque ignoraban, o sea, estaban en su ignorancia, hermanos. Ahora, ¿qué pasa con estos pastores? Con estos que le dicen profetas, pastores, sacerdotes y lo que haya por ahí. Hermanos, ellos, la gran mayoría han estudiado el Evangelio, la palabra de Dios. Ellos saben muy bien y son unos sinvergüenzas, porque aún sabiendo la verdad, ellos predican otra doctrina para sacarle provecho a eso, hermano. Entonces, para mí, Un apóstata es aquel que se ha desviado de la verdadera doctrina, que es la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Paso palabra, hermano.
Gracias, el hermano Alexander. Gracias. La pregunta es, por ejemplo, un espiritista que no es cristiano, un espiritista pues tiene contacto con espíritus engañadores, como sabéis. Escucharán, como dijo Pablo, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Un espiritista es un apóstata o no es un apóstata? Pues bajo mi punto de vista, por supuesto que es un apóstata porque, como dice Pablo en ese pasaje, escucha a espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios, como la doctrina de la inmortalidad del alma. Y es un espiritista, es un tipo que no es cristiano. Para mí esa persona que escucha a espíritus engañadores es un apóstata, porque Pablo lo dijo en 1 Timoteo, que escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe. Por lo tanto, es también un apóstata. Es verdad, es cierto lo que ha dicho el hermano Florian, por supuesto que ese es un apóstata también, pero un apóstata puede ser alguien que ha conocido la verdad y la rechaza, como alguien que no ha conocido la verdad, pero está enseñando doctrinas de demonios. Bajo mi punto de vista, tanto los unos como los otros son apóstatas de la fe. Bien, había pedido también palabra el otro hermano, que es, creo que es Luis. Luis Alberto, creo que había pedido palabra.
Sí, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Yo estoy de acuerdo con vos, Tito. Lo que pasa es que estamos parados dentro de la doctrina de Cristo. Lo miramos desde ahí hacia afuera. Entonces, todo lo que no sea doctrina de Cristo, eso es apostatar. Son todos apóstatas. De esta doctrina, si la conocieron. Si no la conocieron, apostatar quiere decir apartarse de algo. Si no la conocieron, no se está apartando de esta fe, la de Cristo. Estará apartándose de la fe adventista, del espiritismo, de Mahoma o lo que sea. No sé si me explico. Son matices, pero... enfáticamente lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:3, obviamente se está refiriendo a apostatar de la fe en Cristo. No está hablando de otra, no está hablando de otra fe.
Bien, voy a leer lo que ha dicho, por ejemplo, el hermano Ábalos en el chat. Gracias, hermano. Para el espiritista, los seguidores de Cristo somos apóstatas, evidentemente. Porque somos apóstatas porque no creemos en sus doctrinas y según ellos nos hemos apartado de la verdad. Pero aquí la regla, la que nos dice qué es la verdad, lo que es la verdad y qué es la mentira, que es por las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, un verdadero apóstata es el que enseña doctrinas de demonios, escuchando a espíritus engañadores. Manuel Aguada, por ejemplo, dice en el chat, en mi opinión no cabe duda de que, por ejemplo, la espiritista Annie Germain es una apóstata, pues afirma hablar con los muertos. Efectivamente, estoy de acuerdo. Para mí los espiritistas son apóstatas. Y sin embargo, ellos no dicen que sean cristianos, o sea, no se consideran cristianos. Y sin embargo son apóstatas porque enseñan doctrina de demonios. Anita dice también en el chat, así es, hermano Rossi, ellos saben la verdad, pero les gusta hacer lo que a ellos les conviene. Florian dice en el chat, serán otra cosa, pero no apóstata. Apostatar es un verbo que significa apartarse o renegarse de algo o alguien. Y yo pregunto, un espiritista, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los espiritistas, ¿los espiritistas se han apartado de la verdad? ¿Han renegado de la verdad? Pues sí, por supuesto. ¿Cómo un espiritista no va a renegar de la verdad? Está enseñando la primera mentira de Satanás a la especie humana. No moriréis. Un espiritista se ha apartado de la verdad y por tanto es un apóstata. Así lo veo yo, así lo entiendo yo. Porque escucha espíritus engañadores. O sea, si queremos saber lo que es un apóstata, ¿a dónde tenemos que ir? A las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que mejor nos define lo que es un apóstata? No me voy a ir a un diccionario secular, un diccionario del mundo. Tenemos que ir a la Biblia. Y tenemos que ir concretamente a esos pasajes de la Biblia donde aparece la palabra apostasía. Donde aparece la palabra apóstata o apostasía. ¿Y qué pasajes son esos? Bueno, pues hay varios. Por ejemplo, En segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo habló del hombre de pecado, en el capítulo 2, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es uno. Y luego el de primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué es eso de escuchar a espíritus engañadores sino el espiritismo? ¿Qué hacen los espiritistas? Escuchan y prestan atención a espíritus engañadores que se hacen pasar por muertos, por difuntos. Eso es el espiritismo. Y ahí el apóstol Pablo los está llamando bien clarito apóstatas. ¿Queda claro? Entonces, un apóstata es ese. Un apóstata es aquel que ha conocido la verdad y la rechaza. Evidentemente, ese es un apóstata. Pero también es un apóstata el que escucha a demonios, a espíritus engañadores, y está enseñando doctrinas de demonios. También es un apóstata. Bien, está pidiendo palabra el hermano Luis Alberto.
Sí, no, lo acabaste de mencionar en la última frase. Que es también es porque el versículo 1 Timoteo 6:3 está enfatizando que es el que escucha doctrinas de demonio. El punto es doctrinal más que espíritus o energías en el aire o desde el punto de vista de hablar con los muertos, hablar doctrinas que no están conforme a la doctrina de Cristo. Esa es, por lo menos es como lo estoy viendo yo acá, lo que está diciendo 1 Timoteo 6:3, que se trata de doctrinas. Hay un montón de doctrinas dando vuelta hoy por todo el mundo, un montón de religiones, cada cual interpreta como se le da la gana y bueno, y cada cual hace provecho de la ignorancia de la gente. No enseñando la sana palabra, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si todos nos conformáramos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no habría religiones. Todos estaríamos unánimes en, como dice, por ejemplo, en Juan 12:49.
Fíjate que has mencionado doctrinas. ¿Y quién inspira en esas doctrinas? Pues primera Timoteo,
por ejemplo,
4 lo dice. Perdón, dice doctrinas, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, esas doctrinas de demonios las inspiran estos espíritus engañadores. Hay espíritus de engañadores que inspiran esas doctrinas falsas a estos religiosos, a todas estas personas que enseñan esa falsa doctrina, son inspiradas por todos estos espíritus engañadores. Por eso dice doctrinas de demonios. Primero dice espíritus engañadores y seguidamente dice doctrinas de demonios, porque son esos espíritus engañadores los que inyectan, los que inspiran a la gente esas doctrinas falsas.
Lo dice Pablo. Lo que decía Juan en el capítulo 12:48, Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, no la que hablan los religiosos, ella le juzgará el día postrero. Y todos sabemos que las palabras que habló Jesús no son las de él, sino son las que el Padre le mandó, como dice en el versículo siguiente, en el 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Entonces, todas las religiones que no se sujetan a la sana palabra, sin agregarle, sana palabra se entiende por agregarle interpretación, con la interpretación se le puede agregar sentido o se le puede quitar sentido a la frase que Cristo dice, como dice en Apocalipsis 22:19, el que le quite o le agregue a las palabras de la revelación de Jesucristo, hay condenación por eso. Entonces, por eso digo que es doctrinal. Una doctrina, ¿qué es una doctrina? Es alguien, ¿quién enseña doctrina? Es una persona que toma alguna frase de las Escrituras y te dice, ah, no, pero esto significa tal cosa o aquello significa tal otra. Y uno lo lee y el texto está clarito, donde te dice, No sé, por dar un ejemplo, mi padre es mayor que yo. Los trinitarios es un versículo que lo cambian para defender su doctrina. Eso es agregarle con la interpretación, es ensuciar la expresión que Cristo da. Por eso dice, y encima están violando el mandamiento del Padre, porque él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio mandamiento de cómo debo de hablar y lo que debo de decir. Si el Padre le mandó a decir, mi Padre es mayor que yo, esas son las sanas palabras. No le tenemos que agregar ni quitar más nada. Eso es lo que tenemos que creer. Y entonces, si nosotros obedecemos esa palabra sin agregarlo o quitarle, se acabarían las religiones y tantas interpretaciones dando vuelta por ahí, ¿no? Cedo palabra.
Gracias, Luis. Pero la pregunta es la siguiente, la que voy a hacer. ¿Y quiénes son los que inspiran todas esas doctrinas falsas? ¿Quién inspira todas esas doctrinas falsas? Los espíritus engañadores.
Habría muchos espíritus engañadores por diferente motivo. Claro. Sacar provecho, ventaja,
sí,
de la
pero
gente
mira,
grande,
Luis,
vivir
Luis,
de los diezmos.
La clave es que un apóstata es aquel que escucha a esos espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios. Ese es un apóstata. Lo dice Pablo bien clarito en 1 Timoteo 4, verso 1. Apostatarán de la fe, apostatarán. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas falsas, todas las doctrinas falsas que existen, el trinitarismo, el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, etcétera, 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 son inspiradas por quién? Por espíritus engañadores, principalmente, evidentemente, por Satanás, ¿no? El padre de la mentira. Pero son esos espíritus engañadores los que inspiran esas doctrinas falsas y las han introducido en el mundo. Porque prestan atención, escuchan, esta gente, escuchan a esos espíritus engañadores, ponen atención a ellos. Es como el espiritismo. Un espiritista, ¿qué es lo que hace? Escucha a espíritus engañadores. Es espíritu engañador, por eso se le llama espíritu engañador, porque se hace pasar por fulanito de tal que ha muerto. Y enseña doctrina. Por ejemplo, el espiritista. ¿Qué es la doctrina principal que enseñan los espiritistas? ¿Cuál es? La inmortalidad del alma. Que los muertos no están muertos, están vivos en un más allá. Esa es la principal doctrina. Por lo tanto, un espiritista es un apóstata, así de simple. Lo dice bien claro el apóstol Pablo. Porque presta atención a espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios. Bien, un momentito voy a leer lo que ha escrito... Sí, un momentito, hermano. Voy a leer lo que ha escrito el hermano Florian aquí en el chat. Pues hay que leer lo que escribís aquí. Dice Florian, cada palabra del lenguaje tiene su significación y connotación. De ser así, no nos podríamos comunicar. Para apostatar de algo, hay que conocer ese algo. Bueno, Luis Alberto dice, cita Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Manuel Aboada dice, y espíritus engañadores, lo que hemos estado diciendo. Son los espíritus engañadores los que inspiran. ¿Inspiran? ¿Qué significa eso de inspirar? Pues meter en la cabeza, meter en la mente. Son estos espíritus mentirosos los que meten en la mente de ciertas personas todas esas doctrinas falsas. Florian, vuelve a escribir aquí, dice, si a un espiritista no le ha llegado la verdad y predica por ignorancia, será juzgado de acuerdo a su ignorancia. Busquen otro término, ahí no cabe eso. Manuel Aboada. El problema del hermano Florian es que solo se apega a la concepción secular del término apóstata. El hermano Ábalos dice, si se toma un significado etimológico de una palabra, nos lleva a una interpretación, y si se toma el significado de interpretación desde otro punto, se le dará otro significado. Florian dice, yo no puedo apostatar del hinduismo, porque nunca he sido hinduista. Manuel pide palabra, adelante, que está pidiendo palabra, Manuel.
Sí, es que, por ejemplo, la doctrina, por ejemplo, de los espiritistas, como la Saint Germain, por ejemplo, y otras tantas, que realmente esta gente tiene al diablo en el cuerpo, porque realmente si hablan por algo son los demonios, y que predican la doctrina de la inmortalidad del alma, que es la primera doctrina del diablo. Entonces, Eso es una apuesta, porque aparte esta gente puede conocer perfectamente, porque eso está en el Pentateuco ya mismamente. En el Pentateuco, por ejemplo, ya mismamente, en Deuteronomio 18, 10 al 14, eso lo puede leer cualquier persona en su Biblia. Y todo el mundo hoy en día tiene una Biblia en casa. Por tanto, el que no quiera, el que no es porque no quiere. Con lo cual ahí ya, sin duda, es una apóstata. Y el texto dice... Y doctrinas de demonios y, además, espíritus engañadores, como por ejemplo los espíritus satánicos que le editan estas embaucadoras o embaucadores del espiritismo que se hacen pasar por los difuntos. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel, efectivamente. A ver, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, está llamando bien clarito a los espiritistas, les está llamando apóstatas. Ahí lo dice bien claro. Porque un espiritista es el que escucha espíritus engañadores, enseñando doctrinas de demonios. Y un espiritista hace eso precisamente. O una pitonisa, un pitoniso.
Tito,
un espiritista es lo mismo. Sí.
Sí, hermano. Mira, pongo una variante que podría marcar un poquito la diferencia. Una persona sincera que se acerca o intenta conocer la verdad, tenemos una variante por todo el mundo de un montón de religiones, de un montón de interpretaciones. A esa persona sincera que no tiene acceso, que quiere tener acceso por primera vez al conocimiento de la verdad, se la puede llamar apóstata porque está escuchando espíritu de demonio de todas las religiones. Se va al adventismo, escucha espíritu de demonio. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo por medio del estudio, se pasa a otra religión, se va a los testigos de Jehová o se va a otra religión. ¿Se lo puede llamar apóstata a ese, por así llamarlo, buscador de la verdad?
Por supuesto que sí. Yo bajo mi punto de vista, por supuesto que es una apóstata. Si cree en doctrinas de demonios y doctrinas falsas, por supuesto que es una apóstata.
No, sí, y depende, el tema es que no cree, él está buscando, él está en proceso.
Por eso te digo, hermano, es que es también donde busques la verdad. Si tú buscas la verdad, por ejemplo, en el espiritismo, pues no vas a encontrar la verdad. No es solamente cuestión de buscar la verdad, sino el lugar donde la buscas, donde vas tú a buscar la verdad. Si buscas la verdad y vas a la Biblia a buscar la verdad, la vas a encontrar. Pero si yo voy a buscar la Biblia, la verdad, a una iglesia donde se da culto a Satanás, o a una secta como el jehovismo atalayado, yo no voy a encontrar la verdad, porque ahí no se encuentra la verdad. O en el papismo romano, ahí no voy a encontrar la verdad. O sea, todo depende de donde vayas tú a buscar la verdad. Donde vayas a beber, ¿a qué fuente vas a ir a beber? Si vas a una fuente podrida, de agua podrida, pues no vas a encontrar la verdad. Si vas a la Biblia a buscar la verdad, la vas a encontrar. ¿Eh? Por lo tanto, la clave es dónde vas tú a buscar la verdad. Esa es la cuestión. Bien, voy a seguir leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat. Dice Florian, en el chat, puedo apostatar del cristianismo porque soy o me considero cristiano. Ábalos, dice en el chat, el problema es que todos los diferentes grupos que pertenecen a la religión cristiana dicen que tienen la doctrina sana, efectivamente. Todos dicen que tienen la verdad, pero la cuestión es si la tienen de verdad. Y para saber si estos grupos religiosos tienen la verdad, ¿dónde tenemos que ir nosotros? Tenemos que ir a la Biblia y analizar esas doctrinas que enseñan a la luz de las Sagradas Escrituras. Si hacemos un análisis profundo de esas doctrinas, vamos a saber perfectamente si ese grupo religioso tiene o no tiene la verdad. Esa es la cuestión. Florian Polanco dice... Tienes que ver el contexto del texto. Ese mensaje fue dirigido a los creyentes. Carlos Mateo dice, existe un Dios creador y su nombre Yahvé. Dioses, dioses, inmortales de la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano Ábalos dice, es obvio que los espiritistas tienen demonios que los guían y los demonios saben muy bien la palabra de Dios. Por lo tanto, tienen como objetivo distorsionar o dar una interpretación falsa de la palabra de Dios, efectivamente. Manuel Aboada dice, y si luego abandona las mentiras, entonces deja de ser un apóstata, efectivamente. Alexander Rossi, los espiritistas se saben bien que son mentirosos. Anita dice, dice Anita que está de acuerdo conmigo, Dios no dará por inocente al culpable. Alexander Rossi dice, se van a ir derechitos juntos con Satanás mismo si no han escuchado la verdad. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el cuestionario, con las preguntas, que todavía quedan algunas. Veo que esta es una pregunta polémica y las respuestas pues han sido bastante extensas. Muy bien. Pues nos vamos a la pregunta número 11. Bien, y esta está relacionada también, es una pregunta sencilla. Está relacionada con la profecía bíblica. ¿En cuántas partes se divide el libro del Apocalipsis? Iré escribiendo las respuestas en el chat. ¿En cuántas partes se divide el libro del Apocalipsis? No he dicho capítulos, ¿eh? No digo capítulos. Digo, ¿en cuántas partes se divide el libro del Apocalipsis? Según el propio libro del Apocalipsis. Bien, voy leyendo las respuestas que estáis escribiendo en el chat. El primero en contestar ha sido el hermano Capitán Victoria. Ha dicho en tres. Alexander Rossi dice que no lo sabe. Desconoce este tema. Vicente dice en tres. Manuel Aboada dice que no está seguro, pero le parece que son dos. Luis Alberto dice que nunca se hizo esa pregunta. Y bueno, Luis Alberto ha dado en el clavo citando el versículo clave donde se demuestra que son tres partes las cuales se divide el Apocalipsis. Y el pasaje es Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ocurrir después de estas. Ahí tenéis las tres partes del libro del Apocalipsis. ¿Eh? Y la siguiente pregunta que la voy a hacer, evidentemente, relacionada con esto, la pregunta número 12. ¿A qué se refiere cuando dice escribe las cosas que has visto? La primera parte. ¿A qué se refiere? Las cosas que has visto. Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Leo Rivero ha escrito a las profecías. Luis Alberto dice a la visión del capítulo 1. Vicente dice las visiones. Luis Alberto dice capítulo 1, versos 10 al 18. Carlos Mateo dice a las siete iglesias. Manuel Aboada dice, me figuro que se trata de las visiones. El Capitán Victoria dice a lo que estaba sucediendo o veía en ese momento. Pues la respuesta es lo que habéis dicho, los que habéis dicho que se refiere al capítulo 1. Cuando habla de la visión, no de las visiones en plural, sino la visión que tuvo Juan del Cristo glorificado. Cuando Cristo se le aparece, escucha como una voz de trompeta, entonces mira para atrás, escucha a su espalda a alguien que le hablaba, y mira para atrás, ¿y a quién vio? ¿A quién vio Juan? A Jesús. Vio a Jesús glorificado. Y lo describe como es su cuerpo glorificado. Cabellos blancos, como blanca nieve, ojos como llamas de fuego, tenía un cinturón en su pecho de oro, etcétera, etcétera. Pues las cosas que has visto se refiere a eso, a la visión que tuvo del Cristo glorioso. Por tanto, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué son las cosas que son? La segunda parte del Apocalipsis, las cosas que son. ¿A qué se refiere? Bueno, voy a ir leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat, lo que estáis escribiendo. Luis Alberto dice la descripción de las siete iglesias. Pablo Gómez, los eventos proféticos. Luis Alberto dice, pues eso, el estado en que Cristo encuentra pues, a las iglesias. Alexander Rossi dice, lo que sucede ahora. Vicente dice, lo que está ocurriendo. Bien, por la respuesta correcta, la que habéis dicho, que se refiere a las siete iglesias, evidentemente, a las iglesias, a las cosas que son, es decir, las cosas que existían en ese momento, que eran las iglesias. El mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y la siguiente pregunta, la número 14, ¿y a qué se refiere cuando dice las cosas que han de ocurrir después de estas? ¿A qué se está refiriendo? Ir poniendo la respuesta en el chat. Y me vais a poner también el capítulo. ¿A partir de qué capítulo del Apocalipsis comienza la tercera parte del Apocalipsis? Es decir, las cosas que han de ocurrir después de estas. ¿A partir de qué capítulo? Bien, voy leyendo la respuesta que estáis poniendo en el chat. Luis Alberto dice todo lo que sigue después del capítulo 3. Manuel Aboada dice, me parece que a la escatología final. Luis Alberto dice, pues a partir del capítulo 4. Carlos Mateo dice, a la destrucción del mundo y la posterior eternidad. Pablo Gómez dice, entonces, ahora serán los eventos proféticos del capítulo 6. Vicente dice, la destrucción del mundo. Leo Rivero dice, a partir del capítulo 4, cuando muestra la adoración celestial. Capitán Victoria, a los eventos proféticos que van a suceder a partir del capítulo 4. Leo Rivero dice, y el Cordero abre los siete sellos. Pues la respuesta correcta es los que habéis escrito, que es a partir del capítulo 4. Porque el mensaje de Cristo a las siete iglesias, ¿dónde viene? En los capítulos 2 y 3. Y en el capítulo 4, ¿qué es lo que dice? Vamos a irnos al capítulo 4 del Apocalipsis. Mira, vamos al capítulo 4, verso 1. Apocalipsis 4:1. Fijaos dónde empieza la tercera parte del Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré. ¿Qué es lo que dice que le va a mostrar? Las cosas que sucederán después de estas. ¿Lo veis? Aquí tenéis la tercera parte. A partir del capítulo 4 viene la tercera parte del Apocalipsis. Las cosas que han de ocurrir después de estas. ¿Y qué cosas son? Pues todo lo que viene a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, que es el último capítulo. Todos esos eventos proféticos es lo que van a ocurrir, lo que ocurre después del mensaje a las siete iglesias. Esas son, por tanto, las tres partes, las tres divisiones del libro del Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ocurrir después de estas. Muy bien, pues esa es la respuesta correcta. A partir del capítulo 4, verso 1, comienza la tercera división del libro del Apocalipsis. Siguiente pregunta, la número 15. Atención a esta pregunta. Jesús, ¿vendrá pronto o vendrá rápido? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Vendrá pronto o vendrá rápido? Leo Rivero dice que vendrá rápidamente. Pablo Gómez dice rápido. Vicente dice rápido. Manuel Aboada dice pronto. Alexander dice rápido. Luis Alberto dice depende de qué texto se lo explique. Capitán Victoria dice rápido como un rayo. Leo Rivero dice como el rayo que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Leo Rivero dice, es decir, velozmente. Florian dice, solo sé que vendrá según las escrituras. Luis Alberto cita Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Carlos Mateo dice, la hora exacta. Bien, la respuesta exacta, la respuesta correcta es, por ejemplo, la que han dado el hermano Leo Rivero, Capitán Victoria, Alexander Rossi, Vicente, Pablo Gómez, Leo Rivero. Esa es la respuesta, vendrá rápido, rápidamente, como un rayo que cruza el cielo. Como dijo Jesús. De la misma manera como sale el relámpago, sale del oriente y se muestra hasta el occidente, pues así será la venida del Hijo del Hombre. Y los relámpagos, ¿cómo vienen? Los relámpagos son rápidos. Si habéis visto algún relámpago, es rapidísimo, ilumina la tierra, ilumina el cielo, pues así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, la respuesta correcta es esa, es rápido. Y ahora nos vamos, por tanto, a la pregunta 16. ¿Por qué la traducción que aparece, por ejemplo, en la Reina Valera? ¿Por qué la traducción pronto, y aquí yo vengo pronto, así es como lo dice la versión Reina Valera, ¿por qué es una traducción falsa? ¿Por qué es una versión falsa? ¿Por qué? Unas traducciones dicen que Cristo vendrá rápido, rápidamente, y otras traducciones, como la Reina Valera, dicen que vendrá pronto. Pero no son los mismos términos, no significa lo mismo pronto que rápido, como vamos a ver ahora. Bueno, el pasaje se encuentra, creo que es en Mateo capítulo 24, verso 27. Cuando dice Jesús, como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es Mateo 24, El verso 27, me parece. Sí, es ese. Ir poniendo las respuestas. ¿Por qué la palabra pronto? Y aquí yo vengo pronto. ¿Por qué esa palabra, porque esa traducción es mala, es falsa? Bien, voy leyendo las respuestas que estáis escribiendo. Leo Rivero dice, porque ya pasaron más de 1000 años y aún no ha venido Cristo. Alexander Rose dice, en breve. Pablo Gómez dice, porque es un adverbio de tiempo y no un adjetivo o adverbio de modo. Y eso indica que la venida de Jesús hace alusión que ya debería haber vuelto. Florian dice, lamentablemente todas las versiones tienen errores. Vicente dice, supongo, porque han pasado 1000 años y aún no ha venido. Bueno, han pasado casi 2000 años. Capitán Victoria, porque nos habla de tiempo o fecha la cual ni el Hijo sabía cuando estuvo en la tierra. Carlos Mateo cita Mateo 24, 27. Efectivamente, es ese pasaje. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, pues la respuesta correcta es la que ha dado especialmente el hermano Pablo Gómez. Por ejemplo, Pablo Gómez ha dicho, porque es un adverbio de tiempo y no un adjetivo o adverbio de modo. Y eso indica que la venida de Jesús hace alusión que ya debería haber vuelto, efectivamente. Se trata de un adjetivo. He aquí yo vengo rápido, es un adjetivo. Y pronto es un adverbio de tiempo. Es un adverbio de tiempo, y aquí yo vengo pronto. Pero no se puede traducir por pronto, porque ya han pasado casi 2000 años y Cristo todavía no ha venido. Por lo tanto, no es un adverbio de tiempo. Es un adjetivo. Y aquí yo vengo rápidamente. Lo cual armoniza con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 27, que vendrá como un relámpago que cruza el cielo. Y un relámpago viene rápido. Un relámpago no viene pronto. ¿Un relámpago cómo viene? Rápido, rápidamente, es un adjetivo, pero no viene pronto. Por lo tanto, la traducción correcta es que vendrá rápidamente, rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Por lo tanto, habéis acertado los que habéis puesto rápido y efectivamente pues es una mala traducción verterlo como pronto, como hace la Reina Valera y otras versiones, que lo han traducido por pronto. Y por cierto, esta mala traducción, esto lo suelen utilizar los enemigos de la fe cristiana, los anticristianos, estos hijos de Satanás, cuando enseñan, cuando dicen que Cristo mintió, porque dicen eso. Ellos dicen, Cristo mintió porque Cristo dijo que vendría pronto y han pasado casi 2000 años. Porque se están basando en una falsa traducción. Pero cuando entendemos que se refiere a un adjetivo que vendrá rápidamente, como un relámpago, entonces ahí todo armoniza, ahí todo cuadra, ahí queda resuelto el asunto. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 16, perdón, a la 17, que bueno, prácticamente ya la hemos dicho. ¿Cuál es la diferencia entre pronto y rápido? Podéis poner la respuesta aquí en el chat. Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Leo Rivero dice, pronto es un adverbio de tiempo y rápido de modo. Carlos Mateo, a mí el lenguaje me suspendían siempre en el colegio. Capitán Victoria, pronto se refiere a tiempo y rápido a velocidad. Muy bien. Vicente, uno es un adverbio. Uno es un adverbio y otro es un adjetivo de tiempo. Florian dice, diccionario de sinónimos y antónimos. Pasa Calpe. Dice, aprisa, deprisa, rápidamente, pronto, rápido, aceleradamente, prestamente, urgentemente, apresuradamente, velozmente, antónimos, despacio y lentamente. Pablo Gómez dice, pronto, adverbio de tiempo, quiere decir en un corto plazo, y rápido, adjetivo, que se mueve con ligereza como los relámpagos. Efectivamente, muy bien. Manuel Aboada, pronto es el tiempo, rápido la velocidad del evento. Muy bien. Por lo tanto, por supuesto que no son, aunque el diccionario, a lo mejor en el diccionario secular lo diga, realmente lo identifique como sinónimo, pero realmente no son sinónimos, no es lo mismo pronto que rápido, porque Cristo vendrá rápidamente, pero no vendrá pronto, en tiempo. Uno es un adverbio de tiempo y otro es un adjetivo. Por lo tanto, no son términos sinónimos. Aquellos que conozcan un poquito la gramática, pues se dan cuenta. Uno es un adverbio de tiempo y otro adverbio de modo y todo o adjetivo. Rápidamente es un adjetivo y pronto es un adverbio de tiempo. Por lo tanto, no son términos sinónimos. Porque, repito, uno es adjetivo y otro es adverbio de tiempo. Por lo tanto, no son sinónimos. Cristo vendrá rápido como un relámpago, pero no vendrá pronto. Porque ya han pasado casi 2000 años y Cristo todavía no ha venido. Por lo tanto, traducir, como hace la Reina Valera, he aquí yo vengo pronto, eso es una traducción estúpida, es una traducción falsa, que utilizan precisamente los descerebrados anticristianos para atacar la fe cristiana. Siempre se van a ese argumento, diciendo que Cristo era un falso Mesías, que Cristo mentía porque dijo que vendría pronto. ¿Os dais cuenta? Los anticristos, la gente apóstata, siempre se basan en falsas traducciones, en malas traducciones. Hay traducciones, yo he leído por ahí traducciones que lo han traducido muy bien, lo han traducido rápido, rápidamente, pero no pronto. Por lo tanto, repito, una cosa es un adverbio de tiempo y otra cosa es un adjetivo. Son dos cosas en gramática diferentes. O sea, por lo tanto, no son términos sinónimos, de ninguna manera. Bueno, hay que saber diferenciar entre un adverbio de tiempo y un adjetivo. Si no sabemos diferenciar entre un adverbio de tiempo y un adjetivo, entonces lo que digamos pues es ridículo, no tiene sentido. No es lo mismo decir yo vengo pronto que vengo rápido. No es lo mismo decir voy a venir pronto o voy a venir rápidamente. No es lo mismo. Lo segundo nos habla de velocidad, que vendrá rápido. Y lo primero nos habla de tiempo, que vengo pronto. ¿Queda claro? Es muy sencillo. Es muy sencillo de entender. Bien, pues nos vamos, por tanto, a la pregunta número 18. ¿Qué dice así? Atención. ¿Jesús murió por nuestros pecados o murió por nosotros? A ver, ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Murió por nuestros pecados o murió por nosotros? ¿Sabéis? Estamos tocando en esta escuela de hoy por diferentes temas doctrinales. No nos estamos concentrando en uno solo. Estamos tocando diferentes cuestiones. ¿Murió por nosotros o murió por nuestros pecados? Esa es la pregunta. Bien, bien leyendo lo que estáis escribiendo. Leo Rivero dice, por nosotros, para protegernos. Manuel Aboada dice, por nosotros. Alexander Rossi dice, por amor a nosotros. Anita dice, por nosotros. Pablo Gómez, por amor a nosotros. Capitán Victoria, por nosotros. Vicente ha dicho, por nuestros pecados. Carlos Mateo dice, por sus ovejas. Luis Alberto dice, ninguna de las dos. Carlos Mateo dice, por los pecados de los fariseos condenados. A ver, en esto ya hemos hablado muchas veces, en escuelas anteriores, en estudios. La Biblia dice bien claro que Cristo murió por nosotros. Como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo se entregó por nosotros, murió por nosotros, pero no murió por nuestros pecados. Jesús no murió en lugar nuestro, no murió por nuestros pecados. Bien, entonces, como iba diciendo, lo que dice la Biblia es que Cristo dio su vida por sus ovejas, como ha contestado aquí muy bien el hermano Carlos Mateo, murió por sus ovejas, murió por nosotros, pero nunca dice la Biblia que murió por nuestros pecados. Entonces, la siguiente pregunta que voy a hacer, que es la número 19, ¿por qué dice entonces 1 Corintios 15, versos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados? Ir poniendo la respuesta en el chat. Conforme a las Escrituras, ya sabéis lo que dijo Pablo, el cual dice murió por lo que os hemos enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué dijo eso Pablo? Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. Bien, Alexander Rossi dice, se refiere al pueblo judío. Pablo Gómez dice, porque se refiere al pueblo de Israel. Carlos Mateo dice, porque Pablo estaba entre fariseos anticristos. Vicente dice, por los pecados del pueblo judío. Anita dice, refiriéndose al pueblo de Israel. Alexander Rossi dice, ellos fueron quien lo mataron. Murió por los pecados del pueblo de Israel. Capitán Victoria, por los pecados del pueblo de Israel, porque Pablo era israelita. Y Carlos Mateo dice, y se refería también a él mismo cuando era un asesino de cristianos. Manuel Abada, porque Pablo era judío y Cristo murió por la maldad del pueblo judío, como dice Isaías 53. Pues habéis contestado todos perfectamente, muy bien, habéis contestado todos, efectivamente. Murió por los pecados del pueblo de Israel. Pablo era israelita, ¿de la tribu de quién? ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? Muy bien, el propio Pablo lo dijo, así es, de la tribu de Benjamín, que es una de las 12 tribus de Israel. Por eso es que dijo Pablo que murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras en concreto se estaba refiriendo Pablo? A Isaías 53. Como muy bien dice aquí el hermano Manuel, la boda, a Isaías 53, que se dice bien clarito ahí, que murió por los pecados de la nación, por los pecados de mi pueblo, los pecados de la nación de Israel. Y Pablo, como era israelita, por eso dice que murió por nuestros pecados. Mirad, y la prueba de que se refiere solamente a los pecados de la nación de Israel es que si os fijáis bien, cuando Pedro, Pablo predicaban el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos nunca iban diciendo que Cristo murió por los pecados de ellos. Por ejemplo, cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, Hechos capítulo 10, el apóstol Pablo le dijo al soldado romano Cornelio y a su familia, no, le dijo, es que Cristo murió por vuestros pecados. ¿Eso se lo dijo Pedro a Cornelio y a su familia? Si os fijáis bien, veréis que no. Lo que hizo el apóstol Pedro es hablar de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y jamás le dijo Pedro a este soldado romano, era un centurión, jamás le dijo que Cristo murió por sus pecados. Nunca, nunca. Esa doctrina de que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, doctrina enseñada por el maldito Sia, es una de las doctrinas de demonios más falsas y peligrosas que se pueden enseñar. Cristo no murió por los pecados de toda la humanidad. Murió por sus ovejas, dio su vida por sus ovejas, como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, se entregó por nosotros, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos y protegernos de los ataques del lobo, en este caso de Satanás. Y por eso es que murió Jesús. Muy bien, pues lo habéis acertado todo muy bien. Y por lo tanto nos vamos a la pregunta número 20, también relacionada con esto. ¿Qué significa eso de que Jesús murió por los pecados de la nación de Israel? ¿Qué significa eso? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bueno, voy leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Leo Rivero dice, llevará los pecados de la nación de Israel por sus maldades. Alexander Rose dice, porque fueron los israelitas quienes mataron a Jesús. Capitán Victoria, porque lo mató la nación de Israel. Vicente, porque lo mataron los judíos. Leo Rivero, los fariseos fueron quienes le condenaron a muerte. Manuel Abada, fueron estos quienes lo mataron. Carlos Mateo dice, y cayó la maldición sobre Israel. Pablo Gómez, porque ellos son los que desecharon a Jesús y lo mataron. Y Anita dice, porque ellos fueron los que lo condenaron, efectivamente. Fue la nación de Israel, las maldades, los pecados, las maldades de estos israelitas los que condenaron a muerte a Jesús. Por lo tanto, murió por los pecados de ellos, de esa nación. Es como si a mí me da por asesinar a una persona, a fulanito de tal. Yo asesino a fulanito de tal y ese fulanito de tal, por tanto, está muriendo por mis pecados. Porque son mis pecados, son mis maldades las que le han asesinado, las que le han matado. Eso es lo que significa que murió por sus pecados. Muy bien, pues habéis acertado todos. Estupendo. Estamos por tanto a la pregunta número 21, que dice así. ¿Qué significa eso de que Jesús nos redimió con su sangre? ¿Qué significa eso? De la redención por la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso de que Cristo nos redimió con su sangre? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, bien leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Alexander Rossi dice que nos limpió del pecado. Manuel Abada dice porque es un rescate. Vicente dice nos limpió de los pecados. Pablo Gómez dice no estoy seguro, pero será que nos lavó de nuestros pecados. Anita dice que nos compró y nos limpió del pecado. Capitán Victoria dice, nos salva y limpia nuestros pecados. Pues efectivamente, la palabra redimir significa comprar o rescatar, comprar por un precio, que fue el precio de la sangre de Cristo. Cuando dice que nos redimió con su sangre, es que con su sangre nos compró para Dios. Por eso dice Apocalipsis, porque nos ha redimido para Dios de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra, ¿no? Nos has redimido de toda tribu, es decir, nos has comprado de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, eso es lo que significa la redención por la sangre de Cristo. Una compra, nos ha comprado con su sangre. Por lo tanto, habéis acertado perfectamente. Bien, siguiente pregunta, la 22. Sencilla, pregunta sencilla. Jesús, ¿se resucitó a sí mismo? ¿Sí o no? Bien, veo que rápidamente habéis contestado todos, pues muy bien, que no. Efectivamente, Cristo de ninguna manera se resucitó a sí mismo. Y por tanto, nos vamos a la pregunta número 23. ¿Quién, por tanto, resucitó a Jesús? Ir poniendo la respuesta en el chat. También una pregunta bien sencilla. ¿Quién resucitó a Jesús? Bien, pues veo que también, muy bien, habéis contestado que fue el poder de Dios, el Padre Celestial, el Dios Padre, el Todopoderoso, efectivamente. Habéis acertado todos, habéis contestado muy bien. Fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a Jesús. Y cuando Jesús dijo eso de tengo poder para dar mi vida y tengo poder para recobrarla, esto lo decíamos el otro día de la anterior escuela bíblica, significa que Cristo tenía el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Y fue ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, lo que resucitó a Jesús. El Dios Padre resucitó a Jesús por medio de su poder. Por eso es que, porque es que esto de que si Jesús se resucitó a sí mismo, siempre, siempre se basan en esas palabras de Jesús que he mencionado. Porque tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y de ahí sacan la estúpida conclusión que Cristo se resucitó a sí mismo. Porque no entienden ese versículo. ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? Pues era el poder, repito, el poder de Dios. Y fue ese poder de Dios lo que le resucitó al tercer día. Muy bien, ponemos por tanto la pregunta número 24, que solamente requiere un sí o un no. Antes de dejar palabra al hermano Manuel, voy a hacer primero la pregunta, la número 24, que dice así. Eso solamente requiere un sí o un no, nada más. ¿La resurrección de Jesús fue la reanimación de un cadáver? ¿Sí o no? Bien, veo que habéis contestado todos rápidamente y habéis contestado todos perfectamente. Efectivamente, claro que no. No fue la reanimación de un cadáver. O sea, imaginaos, por ejemplo, las películas de zombies, ¿no? Un muerto que resucita. Eso es la reanimación de un cadáver. Eso no tiene que ver nada con la resurrección de Cristo, porque fue una resurrección gloriosa. Cristo resucitó con un cuerpo resplandeciente, un cuerpo glorioso, inmortal, celestial, y no tiene que ver nada con la reanimación de un cadáver. Bien, pues Manuel le había pedido palabra. Adelante, Manuel.
Sí, ahora que me acuerdo ese texto de tengo poder para darla y tengo poder para volver a tomarla, también lo usa el Milton Haas, el ateo anticristiano este, para decir que Jesús se contradijo al decir por un lado que era hijo de Dios y por otro lado, como dice ahí, que tiene poder para volver a tomarla, eso significa que es el propio Dios. Y está muy claro, lo único que significa es que es un indocto, que no sabe que es que efectivamente porque tenía el Espíritu de Dios, tenía el poder de Dios y con ese poder de Dios resucitó, paso a palabra.
Así es, muy bien. Ese tal Milton Haas, que hace muchos años pues tuve un debate bastante largo, extenso con él. Por cierto, en mi libro de la 21 tesis, ahí está todavía un debate que tuve con Milton Haas, que antes se llamaba de otra manera, tenía otro nombre. Bueno, pues este hijo del diablo enseña esa, fijaos cómo estos citan esos pasajes, son neófitos, como bien has dicho, que no tienen ni idea de la verdadera doctrina ni de cómo interpretar la escritura. Y llegan a esa estúpida conclusión. Jesús tenía el poder del Espíritu de Dios y fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús. Esa es la correcta interpretación. Bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta. también relacionada con la resurrección de Jesús. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo fue entonces, cómo fue la resurrección de Jesús? Si no fue la reanimación de un cadáver, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo. Manuel Aboada dice, fue una desmaterialización, transformación de mortal a inmortalidad. Capitán Victoria dice, de mortal a inmortal. Leo Rivero dice, resurrección gloriosa, con un cuerpo incorruptible. Vicente dice, a un cuerpo inmortal. Carlos Mateo dice, en cuerpo glorioso. Florian dice, resucitar, volver a vivir. Es la transformación de mortal a inmortal. Es una desmaterialización, dice Pablo Gómez. Anita dice, es una transformación de mortal con un cuerpo glorioso, efectivamente. La resurrección, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Pues fue la transformación, la desmaterialización de un cuerpo carnal, de un cuerpo mortal, para ser transformado en una milésima de segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorioso. Así es como ocurrió la resurrección de Jesús. Muy bien, pues habéis acertado todos, ¿no? Por tanto, la pregunta número 25, nos quedan dos preguntas más para terminar. La 25, ¿qué ocurrió, por tanto, con el cuerpo carnal de Jesús? ¿Qué sucedió con el cuerpo carnal de Jesús cuando él resucitó? Y poniendo las respuestas en el chat. Porque si era él resucitó con un cuerpo totalmente diferente, con un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, ¿qué ocurrió entonces con el cuerpo carnal de Jesús? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Capitán Victoria dice, se desmaterializó. Alexander Rossi dice, se pulverizó. Manuel Abada dice, se desmaterializó. Pablo Gómez, fue transformado de mortal a un cuerpo glorioso resplandeciente. Fue transformado, dice Carlos Mateo. Vicente dice, se desmaterializó. Anita dice, se desmaterializó. Carlos Mateo dice, ha absorbido todo por santo. Y efectivamente, muy bien, habéis contestado correctamente. Es un cuerpo que se transformó, hubo una desmaterialización y se convierte en un cuerpo espiritual. Que el cuerpo desapareció y se transformó en un cuerpo espiritual. Por lo tanto, habéis acertado todos. Y nos vamos, por tanto, a pregunta número 26. La 26, es la última pregunta. Y dice así, los soldados que estaban custodiando la entrada del sepulcro, ¿a quién vieron para que cayeran al suelo como muertos? Pensad bien antes de responder. Los soldados que estaban custodiando la entrada del sepulcro, ¿a quién vieron para que cayeran al suelo como muertos? Ir poniendo la respuesta en el chat. Bien, Vicente, que ha sido el primero en contestar, ha escrito a un ángel. Carlos Mateo dice a San Gabriel, o sea, al ángel San Gabriel. Capitán Victoria dice un resplandor. Gonzalo dice a Cristo glorificado. Alexander Rossi dice a un ángel. Anita dice a un ángel. Manuel Aboada dice a un ángel. Florian dice a un ángel, una pregunta, a un ángel, o sea, no lo tiene seguro. Alexander Rossi dice que se le ha resultado muy edificante la escuela de hoy, que aprendió bastante. Y Pablo Gómez dice a un ángel del Señor. Bien, pues vamos a ir a la propia escritura para saber a quién vieron estos soldados romanos en el sepulcro, cuando estaban ahí custodiando el sepulcro. Es en Mateo capítulo 28, versos, y con esto ya terminamos, Mateo 28, versos 2 al 4. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahí lo dice bien clarito. No vieron a Jesús. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, para el que no lo sepa, enseñan en su literatura basura, yo he sido, yo conozco bastante bien la doctrina de la Iglesia Adventista. Ellos dicen, y además lo piden por ahí en ilustraciones, lo tienen pintado. Aparecen los soldados romanos y aparecen Jesús, aparecen y pintan a Jesús saliendo del sepulcro. Y según la Iglesia Adventista, es a Jesús a quien vieron salir del sepulcro. Eso es mentira. El texto que os acabo de leer dice clarito que fue un ángel del Señor al que vieron estos soldados y cayeron al suelo como muertos. Y por lo tanto, no fue a Jesús a quien vieron. Nadie vio a Jesús resucitar, nadie vio a Jesús salir del sepulcro, absolutamente nadie. ¿Por qué no le vieron? Porque Cristo podía materializarse y desmaterializarse. Ellos a quien vieron fue a un ángel. Y después Jesús se materializó, como sabéis, a María Magdalena, poco después. Pero a quien vieron los soldados fue a un ángel, sencillamente. Entonces se quedaron como muertos, cayeron fulminados como muertos, no que murieran, cayeron desmayados al ver a este ángel. Pues esa era la respuesta correcta. De modo que los que habéis escrito, si hay por ahí alguien que ha escrito a Jesús, pues no es así, fue a un ángel. Muy bien, pues ya con esto terminamos la sección de preguntas en esta escuela. Y bueno, por cierto, no dice cómo se llamaba ese ángel, no se sabe qué nombre tenía ese ángel. Simplemente dice que vino un ángel del Señor a descender del cielo. Pero no dice que fuera ni Rafael, ni Miguel, ni no dice el nombre. Bien, pues ya si queréis comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, cualquier aporte que tengáis, pues podéis hablar en audio. Ya veo, ya que habéis escrito tanto en el chat, pues también podéis hablar por el micrófono. Bien, Leo está pidiendo palabra. Adelante, Leo.
Sí. Hermano Tito, le quería hacer una pregunta sobre un pasaje de Apocalipsis. Justamente estábamos viendo Apocalipsis. Y bueno, en el capítulo 22, en el verso 6, me surgió una duda. Dice así: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Mi pregunta es la siguiente. Acá en este pasaje dice que Dios envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y en Revelaciones 1:1 dice que Dios le dio la revelación a Jesús y Jesús envió su ángel a Juan para mostrar las cosas a sus siervos. ¿Me podría, hermano Tito, solucionar esta duda? ¿Quién es el Dios a que envía acá a su ángel? Porque me cuesta entenderlo.
Hermano, ¿puedes leer de nuevo el pasaje del Apocalipsis ese?
Sí, cómo no. Apocalipsis 22:6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. La versión es la Nueva Versión Internacional. Paso palabra.
Bien, fíjate que ahí está hablando un ángel y luego dice el Dios ha enviado a su ángel. Yo creo que evidentemente que se está refiriendo a Jesús, el que le mostró las revelaciones de Dios, pero viene a través de Jesús. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, es Jesucristo quien dio esta revelación al apóstol Juan por medio de visiones. Y luego se habla también de ese ángel que es el que le mostró las visiones a Juan, habla de otro ángel, que es el enviado, otro enviado, pero de Jesús. O sea, por lo tanto, tenemos que mirar siempre el contexto. Jesús es un ángel, es un mensajero de Dios, evidentemente. El Dios, cuando habla ahí del Dios de los profetas, evidentemente se refiere al Padre Celestial. Envía a su ángel, que es Jesús, el ángel de Yahvé, y al mismo tiempo Jesús tiene otro ángel. Envía otro ángel para pues mostrarle y enseñarle cosas al apóstol Juan. Además, el texto que has citado, que has leído, ya lo voy a leer, es el capítulo 22, me has dicho.
Sí, hermano, el capítulo 22, el verso 6. Y la versión que leí es la Nueva Versión Internacional.
Ajá. Fíjate, aquí la, bueno, yo voy a leer aquí, por ejemplo, la más conocida, la Reina Valera, ¿no? Dice, verso 6, y me dijo, o sea, es un ángel el que se lo dice a Juan, un ángel, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, es decir, el Padre, ha enviado su ángel, es decir, Jesús, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, primero está mencionando a un ángel, que es el que le habla a Juan, seguidamente menciona al Dios Padre y seguidamente menciona al enviado, al mensajero especial enviado por el Padre, que evidentemente es Jesús, porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, la revelación se la dio Jesús. Por lo tanto, yo creo que aquí el ángel, cuando menciona aquí, ha enviado a su ángel, yo creo que se está refiriendo a Cristo.
Gracias, hermano. Me había entrado esa duda porque había leído, bueno, también había leído la versión de Reina Valera que dice el Dios de los Espíritus. Y bueno, yo no entendía, porque dice que Jesús había mandado a su ángel, a su siervo Juan, para manifestar las cosas que iban a pasar. Y bueno, me había confundido. Te agradezco, hermano. Paso palabra.
De nada. Mira, aquí Paul dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. En el Apocalipsis a Cristo, al Cordero, jamás se le llama el Dios. Nunca. Se llama el Cordero, hay otro nombre, pero nunca se le llama el Dios. Entonces, el Dios, evidentemente, es el Padre. El Padre envía a su ángel especial, a su mensajero especial. ¿Quién es el mensajero principal, el mensajero especial del Padre Celestial? Pues es Jesús.
Jesús.
Sabéis que ángel significa mensajero. El famoso ángel de Yahvé, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pues siempre lo hemos dicho muchas veces, se refiere sin ninguna duda a Cristo preencarnado. Es el ángel de Yahvé que se aparece y tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Y fue este ángel de Yahvé el que le dio la revelación al apóstol Juan. Y luego se habla también de que este propio Cristo tiene otro ángel, como dice el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder rápido, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, que Cristo también utilizó a un ángel para dar esta revelación a Juan. También utilizó a un ángel. Cuando este ángel pues le lleva a Juan, ven, te mostraré, una visión, la mujer sentada esta sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, es el ángel quien le lleva a ver esa visión. Y otras veces se refiere a Jesús. O sea, tenemos que mirar siempre el contexto. ¿A quién se refiere? Si a Jesús o al ángel enviado por Jesús. O sea, hay que mirar el contexto siempre.
Bueno, los testigos de Jehová, lo que hacen en ciertos pasajes, como por ejemplo en Apocalipsis 1, cuando Jesús habla y dice yo soy Alfa y Omega, ellos dicen que esas palabras las está diciendo el Padre. Lo mismo en Apocalipsis 19, que también Jesús dice yo soy Alfa y Omega, primero y el último, y más adelante dice yo he enviado mi ángel, yo Jesús. Y bueno, como hay separación de versículos, los testigos de Jehová dicen que es el Padre primero y que después habla Jesús, que están hablando dos personas diferentes. Y bueno, todo presta a la confusión. Paso palabra.
Gracias, hermano. Los jehovitos atalayados siempre dicen lo mismo. Dicen que el primero y el último, el alfa y la omega, mencionado en el Apocalipsis, dicen que solamente es el Padre Celestial. Y eso no es cierto. El título de alfa y omega en el Apocalipsis se aplica tanto al Padre como al Hijo. Al Hijo también se le llama el alfa y la omega. Vamos a comprobarlo. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 22 del Apocalipsis, veréis cómo al Hijo se le llama también el alfa y la omega. Dicen, mirad, los versos 12 y 13 del capítulo 22. He aquí yo vengo pronto, o sea, está hablando Jesús, rápido, porque esa es la correcta traducción. Dice Jesús, he aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Está hablando Jesús? ¿Os dais cuenta? Yo soy el alfa y la omega. el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, etcétera, etcétera. Y luego, además, para confirmar que se está, que quien está hablando es Jesús, fijaos lo que dice el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Os dais cuenta, Jesús tiene un ángel también. Envía su ángel para dar testimonio de estas cosas. Dios el Padre tiene un ángel especial, que es Jesús. Y también Jesús tiene un ángel especial, su otro ángel, que es el que envía para dar testimonio de estas cosas. Este pasaje es importantísimo porque, como podéis ver, el propio Jesús se identifica también como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Jesús quien está hablando. Por lo tanto, es un título que le pertenece tanto al Padre como al Hijo. Los jehovinos dicen que no, que solo pertenece al Padre. Eso es mentira. Parece ser que los jehovinos atalayados no han leído este pasaje de Apocalipsis 22, versos 12 y 13. O no, no deben creerlo. Sí.
Lo que pasa es que lo leyeron, pero quisieron interpretarlo de otra manera, porque ellos claramente en el verso 16 ven que dice yo Jesús he enviado mi ángel, pero en el verso 13 que dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ellos piensan que está hablando Dios, el Padre, cuando no se hace ninguna mención al Padre.
Exacto.
Pero no solo eso, en el verso 8 claramente Juan dice yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. En el verso 17 dice el Espíritu y la Esposa dicen ven. Y en el 16 dice yo, Jesús. Claramente cuando cambia la persona que está hablando o que está viendo algo, se hace alusión a esa persona o se aclara. Soy yo, habló la esposa, dijo Jesús. Pero acá del Padre no se dice nada. Es una interpretación que ellos hacen. Y bueno, después cuando ellos dicen que Jesús habla de... Porque ellos sí aceptan que Jesús es el primero y el último. Pero ellos dicen que Jesús es el primero y el último de la resurrección, por eso él se adjudica ese título. Totalmente están quitando de contexto.
Así es. Ellos lo que niegan es que sea el alfa y la omega. Reconocen que es el principio y el fin, el primero y el último, pero niegan que sea el alfa y la omega. Sin embargo, mira, por ejemplo, la versión Reina Valera, aquí la han hecho bien porque las palabras de Jesús las han pintado de color rojo, la Reina Valera. Y el verso 12 y el verso 13 están las dos pintadas en color rojo, indicando así correctamente que esas palabras las dijo Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Voy a leer otra vez los dos versículos. Dice Jesús, aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se ve clarísimamente que es una persona a la que está hablando. Y esa persona es aquella que va a venir rápidamente para pagar a cada uno según sus obras. ¿Y quién será? Pues será Jesús. Por eso dice también en el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel. En fin, que por supuesto que a Jesús también se le da el título del alfa y la omega, el título que lo tiene el Padre, pero el Padre comparte ese título con Jesús. Eso está clarísimo en el libro del Apocalipsis. Lo que pasa es que los jehovinos pues deforman, sencillamente deforman y pervierten el libro del Apocalipsis. Dan unas interpretaciones de las profecías que vienen en el libro del Apocalipsis de lo más ridículas, unas interpretaciones de lo más estúpidas y falsas. Los jehovinos, los católicos, los adventistas del séptimo día, dan una interpretación del Apocalipsis de lo más falsa. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel.
Quería comentar que además eso de decir que en el 12 habla Jesús, pero luego inmediatamente el 13 habla el Padre porque es otro versículo, eso es una tontería, es una bobada enorme, porque aparte en el original griego no había diferencias entre capítulos y versículos. Era un texto que iba todo corrido, era una escritura corrida. Eso hasta es implica ignorar algo tan básico como esto. Me parece paso palabra.
Efectivamente, no existían las divisiones en versículos que nosotros conocemos. Gramaticalmente, o sea, un análisis, un sencillo análisis gramatical de este pasaje, claramente se ve que es Jesús quien está hablando. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En fin, que en este punto lo que enseñan los jehovinos pues es falso. Así de simple.
Lo que pasa también, hermano, es que, bueno, hay como vos decías, los de Reina Valera pintan con rojo las palabras de Jesús. Pero en el verso 6, yo en mi Biblia Reina Valera, el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 6, dice, el verso 8, perdón, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí en realidad sí está hablando el Padre.
Efectivamente, muy buen punto ese que has dicho, así es.
Porque los evangélicos lo pintan con rojo, como así si fueran es. Palabras de Jesús.
¿Por qué en la versión Reina Valera, la de los evangélicos, lo han puesto en rojo esta frase? Pues muy sencillo, porque ellos creen que este personaje del versículo 8 es Jesús. Ellos creen que el Dios Todopoderoso, el que ha de venir, es Jesús. Por eso lo han puesto de color rojo. Pero en realidad es el Dios Padre quien está hablando, así es.
Además, bueno, lo utilizan para decir que Jesús y Dios el Padre son la misma persona. Incluso cuando Juan ve al Hijo de Hombre, cuando ve a Jesús y lo describe, los evangélicos, si no me equivoco, la Reina Valera dice que Juan vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y en realidad, los textos griegos dicen que Juan vio a alguien semejante a Hijo de Hombre.
Así es.
Juan está diciendo en el texto original que vio a Jesús y los de Reina Valera están diciendo que no. Es como que ellos quieren probar que Jesús es el Dios Padre. Paso palabra.
Efectivamente, lo han hecho de tal manera para hacer creer a la gente que Cristo es el Dios Todopoderoso. Y que Cristo es igual al Dios Padre. Mira, hay otro versículo aquí en el capítulo 1 para demostrar claramente que el primero y el último es Jesús. Es el Alfa y el Omega. Alfa y el Omega es el primero y el último. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso sobre mí su diestra, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que estuvo vivo y el que murió y luego vivió? Pues Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Por lo tanto, ahí está bien clarito. El primero y el último es Jesús. O el Alfa y el Omega, que es lo mismo. Alfa y Omega y primero y último es lo mismo. Primero y la última letra del alfabeto griego. Por lo tanto, está bien claro. Cristo tiene también el título de Alfa y Omega, primero y el último. Lo que pasa, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Dios es el Dios supremo. Es un título que le pertenece especialmente al Dios Padre, pero lo comparte también con su Hijo Jesús. Porque recordar que Jesús tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Se llaman igual, Yahvé. Son dos personas divinas con el mismo nombre. Lo cual hasta en el plano humano es absolutamente correcto. Generalmente un hijo se suele llamar igual que su padre. En el plano humano. Pues igual pasa en el plano celestial. Jesús tiene el mismo nombre que su padre celestial. El próximo mañana, la siguiente escuela, lo que voy a hacer, voy a compartir con vosotros un estudio bíblico que lo escribió el hermano Florian Polanco, que está aquí en la sala, y es un estudio relacionado que se titula El incesto y las relaciones incestuosas. Un estudio escrito por Florian el 1 de febrero del año 2003. Así que mañana vamos a hablar sobre el incesto y las relaciones incestuosas que enseña la Biblia sobre este tema. Y mañana en la escuela voy a compartir este estudio escrito por Florian. Bien, pues nos vamos a marchar ya, de modo que le damos las gracias a Dios por esta escuela bíblica tan edificante que hemos tenido, y le pedimos a Dios, el Padre, que utilice esta charla bíblica, esta escuela, pues para llevar también la verdad a otros muchos que están engañados, que están cegados por el padre de la mentira, para que el Señor la utilice, le saque del error y le lleve al conocimiento de la verdad, igual que a nosotros también nos llevó al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por haber podido reunirnos aquí en la sala. Ayúdanos pues a perseverar en la fe hasta la meta, hasta el final, porque nosotros somos de los que queremos llegar a la meta para alcanzar la vida eterna en tu glorioso reino celestial. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado en la sala. Te pedimos que nos des ánimo, nos des fuerzas para seguir adelante, para llegar a esa meta gloriosa. Sabemos que estamos viviendo en los tiempos muy malos y tiempos peores que van a venir. Por eso te pedimos que nos des fortaleza, nos fortalezcas en el espíritu para perseverar
en la fe, en lo que hemos conocido hasta llegar a esa meta. Señor, guárdanos de todo mal y te pedimos que pronto venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado estaremos de nuevo aquí en la Escuela Bíblica compartiendo un estudio sobre el tema del incesto, escrito por Florian Polanco, el hermano Florian, en el año 2003, ya tiene unos añitos, así que mañana hablaremos de este tema. De modo que a la misma hora estaremos aquí en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.